Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
1.400 millones de habitantes, una superficie 10 veces superior a la de España, un ejército de más de 2 millones de soldados. Por algo se conoce a China como el gigante asiático. Hoy, por primera vez en 13 años, el presidente de este país pisa suelo español, un viaje oficial en el que Xi Jinping será recibido por todas las autoridades del Estado, con el rey Felipe VI claro a la cabeza. Una visita con la que el mandatario quiere dar a conocer su nueva ruta de la seda. Dicen un maná de inversiones que podría favorecer y mucho a las empresas españolas. En el trasfondo, el pulso China-Estados Unidos. Hoy, nuestro tema del día. Bienvenido, Mr. Xi Jinping. China es hoy la segunda economía mundial, un país comunista que se ha convertido, paradojas de la vida, en el campeón del libre comercio. Bien es cierto que una especie de doble vía. Si hay un país que simbolice la economía globalizada es China. Sepamos quién es quién y cómo gobierna este mastodóntico estado su presidente Xi Jinping. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez.
El presidente Xi Jinping, que ha empezado hoy su visita de 2 días a España, es el nuevo Mao de China. Desde el gran timonel no había un dirigente chino con tanto poder. Al contrario que sus antecesores, Xi Jinping ha potenciado el rol internacional de China sin ocultar su ambición por disputarle la hegemonía global a Estados Unidos. Buena prueba de ello es su faraónico plan para revivir la ruta de la seda con inversiones multimillonarias por todo el mundo. Pero esta política tan expansiva también le ha costado una virulenta guerra comercial con el presidente Trump, con quien se entrevistará tras su visita a España en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Desde que tomó el poder, primero como secretario general del Partido Comunista en 2012 y luego como presidente en 2013, Xi Jinping ha endurecido la represión en China. Además de reforzar la censura y la propaganda personalista, ha reformado la constitución para perpetuarse en el poder más allá del límite de 10 años que hasta ahora tenían los presidentes chinos para evitar, precisamente, los desmanes de la época de Mao.
La visita de Xi Jinping a nuestro país se produce justo cuando se cumplen 45 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y China. La buena sintonía que hay entre ambos estados no se ha traducido, sin embargo, en demasiado estrechos lazos comerciales. Ahora, Beijing quiere que nuestro país se sume a la nueva ruta de la seda que está promocionando por todo el mundo. Nos va a ayudar a analizar esta visita a Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y coordinador del informe España-China. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El viaje oficial de Xi Jinping ha comenzado con un foro empresarial. ¿Por qué España estaba tan atrás si nos comparamos incluso con Portugal en los últimos años o el resto de países europeos?
Bueno, estamos atrás en inversiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, en comercio sí que comerciamos mucho más que Portugal, ¿no? Pero bueno, el factor probablemente que explica esto es, por un lado, que España es un país con menor conocimiento de China, y menores en relaciones, digamos, ¿no? En la historia reciente, que otros países de nuestro entorno, eso por un lado, y por otro, que claro, Portugal o Grecia tuvieron necesidades, ¿no?, de reflotar importantes sectores de su economía y por lo tanto admitieron inversiones chinas en sectores estratégicos que España, sin embargo, pues ha mantenido cerrado a la inversión china.
La ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ¿esto qué es?
Bueno, es una iniciativa, como bien decías antes, ¿no?, como bien decíais, mastodóntica, ¿no?, de gran, muy ambiciosa por parte de China para aumentar la conectividad en todo el continente euroasiático y también en África, destinada, bueno, a favorecer los vínculos de todo tipo en esta región. ¿Qué pretende China conseguir con esto? Pues, lógicamente, aumentar su influencia en esta zona, porque esta ruta de la seda, o esta nueva ruta de la seda, es como una narrativa, ¿no?, con la que China pretende demostrar a esta región que esta creciente influencia china no es una amenaza, sino que es una oportunidad en términos de promover el comercio, las inversiones, los intercambios culturales, educativos. Es un envoltorio, digo, es una narrativa para presentar de manera benigna esta creciente influencia de China en la zona.
Esta pregunta que te voy a plantear, Mario, daría para horas de respuesta. A ver cómo me la resumes en un minuto, porque esto sí que es una conferencia. El pulso China-Estados Unidos. Sí. Donald Trump No, Xi Jinping, Donald Trump, Partido Comunista Chino. ¿Qué papel puede jugar Europa nosotros en esta guerra comercial de nivel mundial?
Claro. Bueno, aquí es que se mezclan varias cuestiones, ¿eh? Y prometo contestar en poco tiempo.
Sí, complicado, complicado.
No hay problema. Mira, una es la meramente comercial que mencionabas antes. Uh-huh. Y claro, aquí es evidente que la forma en la que China maneja su economía, que es diferente de la nuestra, porque es mucho más intervencionista, genera desequilibrios en la economía global. Y debido al gran tamaño de la economía china, pues estos desequilibrios son muy grandes, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de España, pues digamos, ¿no? El déficit comercial con China es equivalente más o menos al 73% del total de nuestro déficit mundial, ¿vale? Entonces, déficit comercial exterior. Entonces, estos desequilibrios, pues ya digo, son difícilmente manejables. Y ahí hay dos formas de responder a esto. Una es la que está adoptando Trump. Es decir, si tú no te abres, yo me cierro. ¿Vale? Uh-huh. Es decir, aproximarnos a China desde una óptica más proteccionista. Y luego está el enfoque que está promoviendo la Unión Europea, que es intentar, ¿no? Pues hacer ver a China que el beneficio para todos será mayor si nos encontramos en un ámbito de mayor liberalismo, digamos, un ámbito de mayor apertura. Uh-huh. Entonces, bueno, esas son las dos aproximaciones. O sea, hay que tender a una relación más equilibrada y Trump, digamos, pues no le está dando miedo buscar el equilibrio por la vía proteccionista.
Ya. En el terreno, no sé si más político, social, el terreno de las libertades, ¿se puede hacer algo por mejorar los derechos humanos en China?
Entiendo que te refieres desde el exterior, ¿verdad?
Sí, o sea, claro, digo, claro, exacto.
Sí.
Sí, porque desde adentro está claro quién manda.
Claro, por eso, ¿no? Entonces, es muy complicado, porque hay que tener en cuenta, aunque esto yo entiendo, ¿no?, que a veces desde el exterior nos cuesta entenderlo, ¿no? Y es que la mayoría de la población en China apoya muchas de estas políticas represivas de su gobierno. Entonces, claro, esto hace que sea todavía más complicado desde el exterior intentar promover procesos de cambio internos en China. Porque, claro, no tienes, digamos, aliados, ¿no?, a nivel local,
claro,
en los que te puedas apoyar. Entonces, pues muchas veces, ¿no?, estas críticas desde el exterior, aunque nos pueda parecer paradójico, lo único que consiguen es reforzar más a las autoridades chinas. Porque, consiguen presentar esto como un intento de ingerir los asuntos internos de China, como una forma de intentar evitar el desarrollo de China dándole mala reputación a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí es importante, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, que países como España, la oficina de la Unión Europea, pues tengamos la suficiente confianza con China, ¿no?, para plantearle claramente cuáles son nuestras posiciones, ¿no?, y mostrar nuestro disenso en estos asuntos, pero siendo conscientes, ya digo, que a veces reacciones a lo mejor más públicas, un poco más altisonantes, lamentablemente pueden provocar efectos contrarios a los que estamos buscando.
Para terminar, se van a firmar acuerdos comerciales, está por ahí uh-huh. saliendo ya teletipos con ese acuerdo sí, de exportación sí. de porcino, jamón sí, directamente, sí. uva de mesa.
Sí.
¿Echas algo de menos para decir, esto va a ser un viaje de éxito histórico?
Bueno, en realidad los acuerdos son muy amplios porque, por un lado, están acuerdos comerciales que mencionabas, también acuerdos de cooperación en terceros mercados, un acuerdo, por ejemplo, un protocolo para que el Instituto Cervantes pueda abrir más centros en China, otro protocolo de la Real Academia de la Lengua para aumentar la promoción del español. O sea, me parece, ¿no?, que sí que es un viaje que tiene una visita de Estado con contenido, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante subrayarlo. Ahora bien, yo creo que el problema viene en otro sentido y es que los grandes temas que tenemos que tratar con China, por ejemplo, esos desequilibrios que hablábamos antes en la economía global, uh-huh. O asuntos como el cambio climático, o sea, que son una serie de cuestiones, ¿no?, fundamentales a nivel internacional y en las que China es un interlocutor fundamental, no se pueden abordar realmente de manera significativa a nivel bilateral. Entonces, claro, dentro de las, me refiero por la asimetría evidente que hay, ¿no?, entre la influencia de España y China, ¿no?, en el tablero internacional.
Claro.
Entonces, dentro de las posibilidades, digamos, ¿no?, que tiene este tipo de visita, yo honestamente sí que creo que se puede calificar de una visita exitosa.
Qué bien, pues nos felicitamos, faltaría más. Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, coordinador del informe España-China. Gracias por la asesoría, Mario, y por la brevedad.
A vosotros,
un
buenas
saludo,
noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hoy nuestro tema del día es China, mucho más que un gigante asiático. Nuestro compañero Fernando de Aro tiene mucho que contar. Seguramente no vas a oír demasiado este tema, pero ya verás. Ha estado allí para dar voz a los cristianos en China. Fernando estrena mañana un documental dedicado a este colectivo, Good Plan. Se estrena después de que el pasado mes de octubre la Santa Sede y el gobierno de Beijing hayan llegado a un acuerdo para la designación de obispos. Un acuerdo seguramente histórico. El problema es cuándo y cómo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Good Plan, me llama la atención hasta el nombre.
Sí, buen plan, pero no lo puedo contar porque si no hago un spoiler, porque se revela al
final. Yo soy especialista.
Porque son 50 minutos de peli, ¿sabes? De situaciones muy difíciles, muy complicadas. Y claro, llamarlo buen plan, hay que esperar a ver el final de la película.
No me des más pistas que te lo saco.
No puedo contarlo.
¿Cuál es la realidad de la minoría cristiana en China? Ojo, una minoría en China son millones de personas, claro.
Sí, una minoría en China importante, 100 millones, un 8%, en crecimiento muy expansivo, o sea, un crecimiento muy importante. Fíjate que en el último año ha habido 50.000 bautizos. ¿Cuál es la situación? Pues mirad, es una situación de gran dificultad. Gran dificultad porque en realidad ahí no hay libertad religiosa, porque no se respetan los derechos humanos. Entonces, el gobierno de Xi Jinping, que es un gobierno que se parece en muchas cosas al gobierno de Mao, quiere tenerlo todo controlado. En febrero promulgó una ley de chinización de la religión y allí todo está controlado, todo está supervisado, no hay libertad. Yo he tenido gravísimas dificultades. Es el documental con más dificultad para que gente me hable de lo que le estaba viviendo y pasando, ¿no?
Precisamente en el tráiler, en ese avance de Good Plan, vemos que tuviste algún problema.
Teníamos cita con un sacerdote desde hace meses, cita concertada en Madrid. De forma extraña, este sacerdote ayer nos dijo que prefería que quedásemos en el centro de la ciudad y no en su parroquia. Nos hemos venido al centro de la ciudad, pero han empezado a llegarnos unos mensajes extraños en los que nos pide disculpas porque no puede venir y le ha surgido algo imprevisto.
¿En qué ciudad, Fernando?
Eso fue en la provincia de Hebei, que está al norte de Pekín. Ahí hay una serie de pueblos católicos. Quedamos con este cura. Esta es una escena en la que estamos dentro de un taxi que luego tuvimos que abandonar por problemas también con el taxista. Fue una auténtica odisea, porque la persona que habíamos concertado la entrevista tenía problemas para atendernos, vamos, dijo que no venía. Allá hay una ONG católica, que conseguimos entrar en ella y nos pidieron que nos marcháramos. Conseguimos grabar en un pueblo católico y aparecieron una serie de matones amenazando a las personas que había allí. Esta es la situación, Ángel. Es decir, hay una fe que crece, una fe que se expande, controlada, supervisada. Prácticamente nada se hace sin el control de la Asociación Patriótica que está desarrollada por el Partido Comunista. Grabada, todo se graba y nadie quiere hablar. Y si alguien osa hablar con un periodista, contarle algo, inmediatamente aparecen una serie de matones y de chivatos para amenazar a esa persona.
En todos tus documentales, directamente, no simplifico, Fernando, pero pones el micrófono y habla gente.
Sí.
¿Cuál es el denominador común de los cristianos chinos?
El denominador común de los cristianos chinos es que en una sociedad dominada por una mezcla extraña entre comunismo y un consumismo feroz, en una sociedad absolutamente despiadada, porque la sociedad china es absolutamente despiadada, los cristianos chinos han sido fieles a aquello que habían heredado y han ido transmitiendo la fe y han sido recibidos muy positivamente. ¿Cuál es el punto en común? La fidelidad a una experiencia religiosa a pesar de la presión bestial del poder y del mercado.
Otro de los inconvenientes que te surgieron fue, en fin, por razones que no vienen al caso, estos sitios yo sí que los conozco.
No nos dejan hablar con los responsables de este orfanato. Enseguida ha venido la policía para impedirles una conversación con nosotros.
¿Por qué?
Porque es que yo estuve permanentemente seguido durante todo el tiempo. A cada persona a la que iba...
Pero desde el aeropuerto...
No. Ángel, es sorprendente. O sea, el sistema de Xi Jinping, este señor que está aquí, es un sistema absolutamente totalitario porque la inteligencia artificial y las aplicaciones de los móviles le permiten, como tú tienes que utilizar el WeChat, que es la aplicación del móvil, para todo, para comprar, para coger el taxi, para moverte, te pincha en el móvil y en ese momento saben perfectamente dónde estás. Entonces yo iba, tenía toda una serie de entrevistas concertadas y, por ejemplo, este, que es un orfanato precioso, porque a esos niños son niños abandonados, niños que nadie quiere, en esa sociedad durísima consumista, yo me acerqué a grabar, porque tenía una cita concertada, e inmediatamente tuvieron una llamada, a llamadas de amenaza. No puedes hablar con este periodista español. Así funcionan las cosas en China.
¿Dónde fue? ¿En qué ciudad?
Esa ciudad también en la provincia de Hebei. Bueno, un pueblo, eso era un pueblecito muy pequeñito.
Un pueblecito muy pequeñito que es más grande que una capital de cualquier ciudad europea.
Eso es sorprendente cuando uno viaja por toda la costa este de Estados Unidos.
Una conclusión.
Mira, una conclusión. Que a pesar de todo, a pesar de el furor de la persecución en la época de Mao, a pesar de el proyecto comunista de crear una iglesia nacional china, y a pesar ahora de la presión, ya digo, utilizando sistemas de inteligencia artificial, utilizando cámaras, antes campos de reeducación, la alegría del cristianismo sigue creciendo, sigue expandiéndose, y que no hay capacidad en un poder tan totalitario de destruir esta experiencia de fe que tiene esta gente.
Tan totalitario y a la vez tan rico.
Oh, claro, es que es el dinero. Este es el dinero, claro, claro.
Ya para concluir, Fernando, se estrena mañana Good Plan, aprovechando nuestro tema del día que es China. El espectador, cuando sale, ¿va a salir con una sensación agridulce?
Va a salir con una sensación de yo esto no lo sabía, porque no me lo habían contado. Yo creía que
es que
China,
salvo aquí, no se cuenta en ningún sitio.
Yo creía que China era otra cosa, uh-huh. Porque la gente va allí a hacer negocios, pero uh-huh. y a hacer otras cosas. Y qué impresión, qué sorpresa, qué bonito es que estas personas sean fieles en estas circunstancias a aquello en lo que creen.
Fernando de Aro estrena su nuevo documental, su nueva peli, Good Plan. Los cristianos, nada más, son 100 millones... en China. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Ángel.
Seguimos hablando de China en nuestro tema del día. Ahora, de los chinos que viven en España. Son más de 300.000. La mayoría están afincados en Madrid. En los dos últimos años se ha triplicado la comunidad china en esta región, que acoge ya a más de 170.000 ciudadanos provenientes de allí. Un colectivo que tiene ya hasta su propia radio en chino mandarín. Se llama China FM.
这里是 China FM
华夏之声中文台。我们用声音传递。
Es fantástico. Es una de las sintonías de los jingles que se dice en radio de China FM. Su creador y director es Duai Ding. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
Oye, Duai Ding, ¿tu nombre es Ding?
Mi nombre es Dawei.
Dawei.
Ding es mi apellido.
Vale, pero ¿en China no es al revés? ¿El apellido primero y luego el nombre?
Bueno, eso se ha puesto, seguramente lo ha cogido algún artículo, se ha puesto en la forma española, pero realmente sí. En China, primero apellido y luego nombre.
Vale, vale. Entonces, en tu caso, Dawei.
Eso es, Dawei.
Sí. Oye, ¿cómo se te ocurre esto? ¿Emitís íntegramente en chino, claro? ¿Por qué?
Porque, como bien ha dicho, primero hay una comunidad china importante en España, son 300.000 integrantes de esta comunidad, y esta comunidad, aunque sea grande, pero realmente es joven, porque los primeros, los muy poquitos, ha llegado a los años 70, luego 80, los mayoría ha llegado a los 90, incluso después del siglo XXI. Y ellos, siendo de otra cultura, otro idioma, tiene barrera lingüística y cultural, y todavía conserva sus costumbres de vida. Es bastante difícil para ellos todavía superar estas barreras, y claro, por eso yo he pensado que es necesario tener una radio para ellos, para que ellos puedan entender lo que está pasando en el país donde residen, en la ciudad donde residen, en el barrio donde residen, para que ellos puedan comprender mejor su entorno.
Qué bueno.
Esto ayuda para su integración.
Claro. Dawei, emitís íntegramente en chino, pero Habláis de, no sé, de Cataluña, de los presupuestos, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿De qué habláis?
Hablamos de todo lo que ha dicho, hablamos de lo que él ahora mismo la visita, hablamos de la Gran Vía, hablamos de lo que está pasando en Usera, hablamos de lo que está pasando en País Vasco, hablamos de los pescados y mariscos de Galicia, hablamos de todo.
Qué bueno.
Y vamos a hacer también seguimiento, por ejemplo, de las elecciones que va a hacer ahora en Andalucía, todo. ¿Y por qué? Porque creemos que es importante el uno que está viviendo el país sepan lo que está pasando en el país donde está viviendo. Y de verdad, nuestros oyentes, a mí me ha sorprendido, porque hicimos un sondeo hace como dos semanas a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los tipos de programas que más interesan a ellos? Y resultó que son los informativos. Mm. Les gusta más los informativos porque les ayudan a comprender lo que está pasando.
Ah, qué interesante. Quiero que escuches un sonido conmigo, mira.
Bienvenido a España, excelentísimo señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping.
热烈欢迎中国国家主席习近平. Estoy dando mucha cobertura a esta visita, claro, para vosotros es una visita más que histórica.
El hoy, muchos oyentes nos han enviado muchísimos mensajes porque están el presidente de China, está en el de España. Después de 13 años, ha venido el presidente de la República Popular China a hacer un viaje, una visita de Estado en España. Eso significa muchísimo, tanto para la relación bilateral como para la propia comunidad. Los oyentes nos envían mensajes, algunos dicen, escuchando el jingle que hemos grabado, casi llorando. Y ayer estuve en el consulado. El cónsul me ha dicho, oye, me ha conmovido tanto escuchando eso, porque después de muchos años, está aquí nuestro presidente en Madrid. Yo creo que eso es algún suceso de verdad, el que va a afectar, que va a marcar una nueva era.
Dawei, ¿tú de qué provincia eres, de China?
De la provincia de Jiangsu, que es una provincia al lado de Shanghái.
Uh-huh. En el sur, más o menos,
en el sur este. En el sur. Sureste, correctamente.
Uh-huh. Sí. No, yo es que conozco por otras razones la provincia de Jiangxi, que tampoco está muy lejos.
Tampoco está muy lejos.
Claro,
Jiangxi
no.
Come mucho picante.
Sí, mucho picante, y en la ciudad de Nankán, con ese río tan impresionante, qué calor se puede pasar allí, es insoportable.
¿Conoces China?
Mucho.
Luego
te cuento por qué. ¿Vale? Fuera de antena te cuento por qué, Dawei. Oye, ¿de qué provincias, de qué región de ese inmenso país que es China suelen venir tus compatriotas?
De la provincia de Zhejiang, que es una provincia también cerca de Shanghái, también está sureste de China, es una provincia de la costa, no tiene playa, pero sí tiene muy buenos puertos, por ejemplo, Ningpo. Uh-huh. Luego, dentro de la provincia, hay dos municipios, uno se llama Wenzhou, otro se llama Qingqian, son los dos municipios que más vienen nuestros compatriotas. Hablan su propio dialecto, incluso siendo yo también su compatriota de mi país, yo no puedo entender ni una palabra de lo que está hablando si ellos hablan en su dialecto.
Vosotros emitís en chino mandarín. Claro, en la cosa en
chino mandarín,
claro. Oye, ¿cómo es el encaje en general de los chinos en un país como España? Lo digo porque evidentemente las costumbres son muy distintas, la comida también, aquí hay libertad de prensa, en tu país el régimen político es distinto. ¿Cómo encajan?
La comunidad en España, que China en España, ellos primero ha venido para buscar en un futuro mejor, una vida mejor. Eso está clarísimo, como vienen la gran mayoría, incluso todos los inmigrantes de otros países. Dentro de ello quiero destacar que la comunidad china es una comunidad pacífica, no buscan problemas. Quieren cuidar su negocio, quieren ganar una mejor vida, quieren contribuir mejor para su familia, porque para nosotros la familia significa mucho. Igual que significa tanto para las familias españolas. Pero es cierto, como venimos de un país asiático, tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones de Confucio, de todos, entonces que la diferencia cultural es bastante, Y esa diferencia cultural tarda generaciones para superar.
Claro.
Y yo, humildemente, sinceramente, con todo el equipo de China FM, queremos contribuir a acelerar un poquito más esta integración.
Pues lo estáis consiguiendo, seguro que sí. Dawei Ding, creador, director de China FM. Gracias por atendernos, Dawei. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao. Adiós.